Gustavo Verdugo, es el comandante de la policía de Soacha. Coronel Verdugo, ¿cómo está? Buenos días.
¿Aló?
Coronel, buenos días. ¿Problema de comunicación?
La historia del niño Juan Sebastián Fuentes, Néstor, realmente es supremamente dolorosa. Lo que ha pasado en las últimas horas, pues ha generado muchas dudas. Los bomberos dicen, no entendemos por qué hasta ahora se revela este video en el que se ve que el niño persigue a un perrito ahí al lado de su casa en Quinta de Santa Ana y se cae por el hueco de una alcantarilla.
Ahora, la cámara está lejísimos. En realidad lo que se ve es un cuerpo blanco.
Una sombra
que desaparece,
lejana,
que desaparece aparentemente en una alcantarilla.
Y la fiscalía, Néstor, para concluirle, está molesta con la policía porque dice, no entendemos por qué no nos habían hecho llegar ese video.
Oye, los bomberos que estuvieron ahí.
Sí, lo que le decía, los bomberos dicen,
bomberos
dice, no
y fiscalía y todo el mundo diciendo, ¿por qué hasta ahora? Coronel Verdugo, ¿me escucha? Buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo especial para usted y para la mesa de trabajo.
Coronel, ¿por qué 7 semanas después aparece el video que era la prueba reina de que el niño sí cayó a una alcantarilla?
Sí, 49 días. Estamos cumpliendo el día hoy, donde la policía desde el primer día viene haciendo un trabajo con todas sus capacidades institucionales. Se recogieron videos de diferentes cámaras, más de 330 cámaras. Pudimos analizar más de 3.000 videos, dedicadas más de 20.000 horas a mirar cada una de las imágenes de esos videos. Dentro de las entrevistas que se le hicieron a los familiares, a las personas que estaban cerca a esa casa donde estaba el niño Juan Sebastián, se pudo establecer que por esa información la hora en que se perdió un niño era de 11 y 45 a 12 y 30 del día. Pues esto hace que los investigadores inicialmente hagan un trabajo de análisis en ese periodo de hora, fuera de eso analizando pues muchos más videos, como lo acabo de decir, y realmente posteriormente, al no encontrar ninguna información importante dentro de ese tiempo, pues se continúa la búsqueda en un periodo mucho más largo. Y es ahí donde encontramos que a la 1:37 se ve el niño caminando frente a su casa, y 2 minutos posterior, 1:39, se ve cuando el niño cae. Y a las 2:10 vemos que las personas salen a buscarlo, Néstor.
Sí, coronel, pero ¿por qué el video aparece hasta ahora?
Néstor, por eso, de todos esos videos que se recogen, se analizaron dentro de ese rango de hora inicialmente, y fueron muchos videos que realmente se tuvieron que analizar de diferentes
cámaras.
Pero
es decir, ¿ustedes vieron este video cuándo, coronel?
Lo vimos hace dos días.
Sí. Que fue que ¿El video, quién lo grabó? ¿En qué?
La policía. La policía grabó ese video donde está la fecha, la hora, nos da de una manera cronológica,
coronel,
todo lo que sucedió.
¿La cámara dónde está ubicada?
Esa cámara es una cámara de policía que está ubicada en un colegio Nuevo Compartir, que está a una distancia de 300 metros, donde realmente se cayó el niño.
Coronel, ¿y cuántas cámaras de la policía hay allí? En total, alrededor del sitio.
Alrededor del sitio tenemos 3 cámaras.
¿Y ustedes se demoraron 7 semanas para identificar el video de una de 3 cámaras, coronel?
En eso, de esas cámaras, la mayoría de las imágenes no tenían la suficiente calidad de imagen. Inclusive tocó enviar algunos videos a laboratorios del FBI para mejorar esa resolución.
Pero usted me está diciendo que el video apareció hace 2 días.
Sí,
es decir,
señor,
aquí este video no lo enviaron al FBI, no le hicieron absolutamente nada. ¿Por qué no se dieron cuenta en las 7 semanas anteriores que ese video existía?
Sí, porque se estaban revisando las cámaras que estaban alrededor y en otros puntos, porque se buscaban una trazabilidad de acuerdo a las diferentes hipótesis que se podían tener, que primero, inicial, porque no fue la única.
Pero el video, si solo hay 3 cámaras, coronel, ¿el video estaba perdido o por qué no lo habían visto?
No. Perdido no, Ernesto, porque inicialmente se generaron varias hipótesis de un rapto, de unas personas que supuestamente de pronto estaban recogiendo ropa en casas. Entonces ahí se hicieron unos retratos hablados. Posteriormente se hizo también otra hipótesis relacionada de pronto con, de pronto, alguna banda delincuencial.
Pero, coronel, le voy a insistir con toda la pena del mundo.
Tranquilo.
Si se sabía el día en que desapareció el niño, ¿cierto?
Sí.
22 de diciembre.
Sí.
¿Se sabía la hora? ¿Se sabía que había desaparecido entre 1 y 2 de la tarde?
No. Le dije que se se sabía que entre 11:30 y 12:30, según las versiones de los familiares.
Bueno, 3 horas, no una hora de rango, 3 horas de rango.
Sí.
Si solo había 3 cámaras, ¿no era elemental ver los videos en esas horas de esas cámaras?
Completos.
O sea, 3 horas en 3 cámaras, se demoran revisándolos minuto a minuto.
O sea, ¿por qué se limitaron a hora y 15?
9 horas. ¿Por qué se demoraron 47 días, coronel?
Sí. Es un trabajo que los investigadores obviamente recogieron estos videos y analizaron minuto a minuto. Dentro de este periodo también, de acuerdo a las hipótesis, también se generaron otros videos donde se analizaron de pronto aquellas rutas que pudieron escoger de acuerdo a las diferentes hipótesis que se iban formando, que se iban generando. Es por eso que pues hace 3 días realmente se hace nuevamente revisiones, tras de revisiones de estos videos, y podemos encontrar que a esa hora es donde ese niño se pierde y se cae.
Coronel, ¿quién decidió que los videos solamente los iban a revisar en lo que sucedió entre las 11:45 de la mañana y las 12:30, es decir, hora y 15? ¿Quién tomó esa decisión?
Bueno, eso es un trabajo que hacen los investigadores, analizan, y de acuerdo a esa información pues se hace una revisión, porque pues se cree que a esa hora realmente podemos encontrar alguna información importante. Entonces es algo que realmente es obvio que a veces los mismos investigadores realicen dentro de su plan de trabajo esta verificación de estos videos.
¿Y por qué decidieron hace 2 días súbitamente, coronel, ampliar el rango de búsqueda en los videos y encontraron que el niño se había presuntamente caído en un hueco de una alcantarilla?
Sí, mire, así como tuvimos varias veces que revisar la alcantarilla, porque pues no había un dato preciso, puntual, que nos diera, por decir, un hilo conductor a la investigación, pues nuevamente todas las hipótesis que venían apareciendo veníamos nuevamente revisándolas para realmente descartar o establecer realmente qué pudo haber sucedido con el niño Juan Sebastián.
Pero, coronel, si había solamente 3 cámaras en esa zona, un hueco sospechoso, ¿por qué no miraron la totalidad de los videos de todo ese día? ¿Por qué se limitaron, y perdóneme, pero es que no entiendo, ¿por qué se limitaron solamente a mirar hora y 15 y ya?
Sí, porque de todas maneras, en ese momento, de ser la información inicialmente que tuvimos fue que el niño posiblemente solo habían llevado un tracto. Entonces ahí se hicieron unas rutas donde pudimos establecer muchas más cámaras, no solamente ese, cámaras privadas, cámaras públicas que también se entran a analizar de varios conjuntos residenciales, de varias casas, no solamente cámaras de la policía, sino también cámaras privadas. Entonces son realmente muchas más cámaras que tuvieron que analizarse en esa zona y también más hacia la parte externa de donde ocurrió ese hecho lamentable.
Coronel, con base en el video que ha sido revelado en las últimas horas, ¿qué va a cambiar en la búsqueda del pequeño Juan Sebastián en la zona? Porque es que en ese mismo hueco estuvo el tío del niño, se metió él solo, luego se metió la policía, se metieron los bomberos, metieron sondas, llegaron casi hasta el río Bogotá o al río que pasa cerca, que está a unos 200 metros, y no encontraron nada. ¿Qué cambia hoy frente a lo que hicieron hace 6 semanas?
Mire, esas alcantarillas o esos sistemas de acueductos son muy antiguos, muy complejos, no hay unos planos, realmente pues que a uno le indique exactamente la trazabilidad o la ruta que tienen estas aguas negras que van a desembocar al río Bogotá. Entonces, dentro de esas inspecciones que se hicieron con acueducto, con bomberos de Soacha, Cundinamarca, realmente lo que realmente genera, siempre generan algunos vacíos, algunas dudas, porque no se conoce en detalle exactamente cuál es realmente la ruta o los conductos que tienen estas alcantarillas, que son nuevamente muy antiguas, más de 30 años. Entonces lo que hace es dificultar la búsqueda. Más sin embargo, pues nuevamente se reinicia y buscamos de una forma más detallada y en otros sitios que realmente podamos creer que puede estar o que pudo haber llegado el cuerpo del niño.
Coronel Verdugo, ¿cómo están las cosas? Si efectivamente el niño cayó en ese hueco, en esa alcantarilla, ya hay pocas posibilidades de encontrar al niño con vida, ¿verdad?
Sí, o sea, lamentablemente pues nosotros creemos que ya es difícil encontrarlo con vida, más sin embargo nosotros vamos a seguir con la búsqueda para encontrar ya sea el cuerpo del niño o lo que pueda quedar o algún elemento, algo que realmente nos pueda dar con contundencia y de generar esa tranquilidad también en la familia y en todos los colombianos de que pues ese trabajo lo vamos a hacer hasta
el
último.
Coronel, entre el hueco, entre la alcantarilla donde el niño cae y la casa del niño, ¿qué distancia hay?
Néstor, hay una distancia ahí de 15 metros aproximadamente. Ahí de la esquina es la tercera casa donde viven los papás de Juan Sebastián.
Y Juan Sebastián, cuando cae, cuando va al hueco, ¿no tenía nadie cerca, ningún acompañante?
No, ahí lo que podemos ver en el video, inicialmente a la 1:37, es que Juan Sebastián está caminando cerca al hueco, como a unos 10 metros, y al lado se encuentra un niño en un triciclo, es como un primito, un niño que está ahí jugando.
Sí.
Ya cuando hace el giro la cámara, vemos que el niño va caminando detrás de un perrito,
sí.
Ya, o sea que entre el hueco y la casa hay aproximadamente, póngale, 20 metros, y donde estaba jugando el niño al hueco, 10
o
metros
sea,
aproximadamente.
Tampoco es que la familia lo haya descuidado.
Pues lo dejó allá frente a la casa, jugando.
Y el niño, claro, el niño se va, pero 10, 15 metros es una distancia muy corta.
Sí, pero ya es una parte, como dice, donde hay pasto.
Mm.
Y el hueco en ese momento estaba cubierto, era con pasto. O sea, no se veía totalmente,
o sea,
que ahí existía un hueco.
Lo increíble es que llevamos 7 semanas hablando de esto y el hueco estaba en las narices de todos.
Y la grabación
sí,
también.
Y ya habían buscado ahí.
Pero estaba cubierto con pasto.
Pero el mismo hueco, y esto confirmémoslo, yo sé que va a decir que sí, pero me gustaría confirmarlo, coronel Verdugo. El mismo hueco por el que se creyó desde el principio que el niño se había caído, ¿es el hueco del video?
Sí, es el mismo hueco, sino que inicialmente ese hueco no se veía así a simple vista, porque estaba cubierto con pasto. Entonces el pisar realmente cae en ese hueco.
Sí, coronel, pero ayer vimos al tío del niño metiéndose a este hueco y sorprende de que tiene ya tapa.
Ah, pues sí, posteriormente ya
sí, después de la tragedia le pusieron tapa, o sea, lo
bueno, por lo menos lo taparon después.
No, pero es que es
inicialmente
se lo han robado.
Inicialmente, pues el hueco no tenía ninguna tapa, solo estaba cubierto por pasto. Posteriormente, pues después de este incidente, pues ya tiene...
Claro, es que era pasto y es literalmente como si la tierra se hubiera tragado al niño. Pues, coronel, gracias.
Bueno, Néstor,
gracias, porque aparentemente el misterio está llegando a su final. Obviamente el final de la historia es terrible, porque significa que el niño...